Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 30 minutos, estamos en la sintonía de Cope más Málaga. Esto es Buenas Tardes Málaga, hasta las 6 vamos a estar juntos contándote un montón de cosas. Hoy es miércoles, día 17 de marzo, y como cada miércoles tendremos tertulia de actualidad a partir de las 5 y unos minutos. Antes te cuento otras cosas. Por ejemplo, lo primero, como siempre, al inicio del programa, contarte que si echas un vistazo a nuestra web, la web de Cope Málaga, te puedes encontrar ahí pues algunas historias que hemos desgranado a lo largo del día de hoy. Por ejemplo, ahí te puedes encontrar la historia de la investigación que están haciendo sobre la muerte por un ictus de una profesora de Marbella vacunada con AstraZeneca. Pilar González, profesora de matemáticas del Instituto Guadalpín, comenzó primero con malestar y días más tarde un TAC reveló una hemorragia en el cerebro. Esta historia, triste historia sin duda alguna, la puedes encontrar si echas un vistazo ahora a la web de Cope Málaga. También ahí, hablando precisamente de COVID, tienes los últimos datos actualizados del COVID-19 a día de hoy. La pandemia deja otros 9 fallecidos en la provincia y 159 contagios. Se reduce el número de hospitalizaciones, pero aumenta la presión hospitalaria en las UCI en las últimas 24 horas, según los datos ofrecidos hoy por la Junta de Andalucía. Es otra de las cosas que puedes tener si buceas a esta hora en nuestra web, la web de Cope Málaga. Y también puedes encontrar la historia de un suceso, y es que han desalojado en Málaga 2 locales y han sancionado a casi 60 clientes por no llevar mascarilla. En los locales se superaba ampliamente el aforo máximo permitido y no se cumplían otras medidas contra el coronavirus, como el uso obligatorio, como te decía, de mascarillas. Esa historia la puedes leer también en la web de Cope Málaga si te asomas a ella ahora. Lo mismo que si te asomas, vas a encontrar una fotografía de la farola de Málaga. ¿Y por qué debes pinchar ahí? Pues muy sencillo, porque si pinchas en esa fotografía de la farola de Málaga, te va a abrir la posibilidad de participar en la sexta edición ya del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Ya sabes que Cope Málaga sigue premiando a los oyentes que mejor conocen nuestra ciudad y provincia, que lo que tienes que hacer es entrar en la web, entrar en esa foto, pinchar en esa foto y responder a un sencillo test. Es un test de 7 preguntas para poder optar, si eres el acertante de las 7 preguntas y eres elegido finalmente entre los que hayan acertado, para poder optar, como digo, a conseguir 2 noches de hotel para 2 personas en el complejo turístico La Garganta, en la provincia de Málaga. El concurso en esta ocasión lo patrocina J. Benítez, Materiales de Construcción en Arbeín de la Torre. Tienes la posibilidad de participar en nuestro juego hasta las 11 de la noche del próximo lunes 29 de marzo, y el sorteo lo haremos al día siguiente entre todos los acertantes, con lo cual el martes 30 vamos a dar a conocer el nombre del ganador o ganador a través de las redes sociales, de nuestra página web o de la programación local de Cope Málaga. Así que ya sabes, entra ahí, participa, acierta y a ver si ganas, ¿eh?
Cope Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cope Málaga te invita este año a disfrutar de nuestros tronos en la calle. A partir del 22 de marzo, ven a pasear por calle Larios entre las mejores imágenes de nuestras hermandades y cofradías.
Colaboran Mercatelas, Tesesa, Credialpes, tu agencia negociadora, Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga, Bruño Seguridad, Sigfrido Fruit, Aguacate de Marca, Fontia, la referencia del profesional.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
En Seat Cormosa este mes liquidamos nuestro stock. Puedes llevarte un Seat Arona por 235 euros al mes o un Ibiza por 199 euros al mes, sin entrada, con 5 años de garantía y mantenimiento incluido. Unidades limitadas. Ven a Seat Cormosa en Avenida Carlos de Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
Cope Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 34 minutos, estamos en la sintonía de COPE más Málaga y estamos contándote cosas en este miércoles, día 17 de marzo. Ya sabes que tendremos tertulia a partir de las 5 y cuarto aproximadamente para desgranar algunos de los asuntos de la actualidad de Málaga capital y de su provincia. Te quiero hablar ahora de un libro. Suele ser habitual que aquí contemos cosas sobre libros que se van publicando en estos últimos meses. Y estamos de enhorabuena porque además es un nueva escritora que podríamos decir sale al mercado, al menos es la primera novela que publica, que lleva por título, por cierto, Canción bajo el agua. La escritora es Fátima Beltrán. Fátima, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y gracias por dejarme asomar a vuestro espacio en COPE Málaga.
Faltaría más, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Es tu primera novela, pero ¿es tu primera relación con el mundo de las letras?
A ver, es la segunda novela que publico en papel.
Ah, vale.
Lo que pasa es que la primera, me la publicó una editorial muy pequeñita, independiente. Y esta es entrar por la puerta grande, ¿no? Con toda una espasa detrás. Yo con relación con el mundo de las letras, no. Yo estudié Derecho, he ejercido como abogada, ahora uh-huh. trabajo en un departamento contencioso de una multinacional aseguradora. Y a ratos libres pues escribía, ¿no? Y mandé 3 capítulos antes del confinamiento al genérico de Espasa, porque había tenido buenas críticas de la novela anterior y me vine arriba. Y me crecí, tenía 3 capítulos, porque fíjate si me vine arriba, yo no sé lo que me bebí, pero la mandé sin tenerla terminada y la sorpresa fue que recibí respuesta. Había alguien al otro lado y ese alguien era la que ahora es mi editora y me decía, oye, me has mandado una muestra, mándamela entera. Entonces yo le tuve que responder, bueno,
pues no lo tengo, a ver cómo lo hago, ¿no?
Exacto. Y eso fue que al cabo de una semana, bueno, yo le dije, sí, yo la termino y te la mando cuando la tenga terminada, pero piensa que yo trabajo, o sea, el tiempo es limitado. Y al cabo de una semana, pues, que hará ahora un año, ¿sí? ¿Te acuerdas que nos confinaron?
Sí.
Y en ese confinamiento, pues, aproveché y tiré millas y la pude terminar.
O sea que tú eres de las que les vino bien el confinamiento frente a los otros otros que les pudo venir fatal, ¿no?
No creo que me viniera bien. Lo que pasa es que le di la vuelta y me agarré a escribir la novela y a pensar en el mail que tenía de la editora como una luz al final del túnel, ¿no? Ese túnel en el que nos metieron o nos tocó meternos por la situación, pero uh-huh. sí.
Oye, la novela a la que nos referimos, Canción bajo el agua, nos traslada de alguna manera a un periodo, pues podríamos decir convulso, ¿no? Porque estamos hablando de 1935, 1939, es decir, fechas que en España la situación política, etcétera, estaba realmente mal. Es decir, bueno, pues estamos hablando de prácticamente del inicio y la consecución de la guerra civil. ¿Por qué te atrajo precisamente este tema y qué es lo que cuentas en esta historia sobre ese asunto?
Pues a ver, la primera escena es lo que me vino un día yendo en metro por Barcelona, y me vino la primera escena, ¿no? La vuelta a casa de un soldado tras haber perdido la guerra, si es que alguien la ganó, uh-huh. pero bueno, uno de los que la perdió oficialmente, ¿no? Y volviendo para su pueblo perdido en las montañas mineras, pero va acompañado del fantasma de un soldado del bando contrario al que le dio muerte. Uh-huh. Y a partir de aquí, la idea que me vino a la cabeza yendo en metro aquel día fue tejer una historia o una relación de amistad desde el punto de partida menos bueno, ¿no? Para trabar ese tipo de relación, ¿no? Que es que uno mata al otro. Y es la evolución de la relación y cómo va evolucionando, sí.
Uh-huh. Una relación que, bueno, de alguna manera También se podría extrapolar a la situación actual, evidentemente sin guerras, sin muertes a lo mejor, pero sí situaciones de esas en las que a uno le puede perseguir el fantasma de un enemigo, llámese enemigo entre comillas, un rival, por decirlo de alguna manera, y que al final podría traducirse en una cierta amistad dependiendo de las circunstancias, ¿no?
Exacto, y a veces, mira, igual que en la guerra civil, mi humilde y modesta opinión, pero el país fue dividido en dos mitades. A la fuerza, si tú estabas en Levante ibas con unos y si estabas en Sevilla, por ejemplo, pues con otros. Yo creo que padecemos un poquito de este mal, ¿no? De que nos suelen dividir y no, la mano que agita el frasco de las hormigas nos divide y nos enfrenta. Y al final... Sí, perdona.
Sí, no, te decía, aparece incluso en tu novela alusiones a la gripe española. Digo por aquello de ponerlo en valor el hecho de que ahora mismo estemos viviendo una situación de pandemia y en ese momento que tú suscribes la historia, no sé si en un momento dado he leído que la gripe española hace su aparición en algún momento, ¿no?
Sí, hay mención, es una mención de la gripe del 1918, ¿vale? Sí que la explico para narrar cómo llegan unos determinados personajes al pueblo que me invento de las montañas mineras, que es huyendo de precisamente esa gripe española que estaba azotando a Europa entera.
Dices tú del pueblo que te inventas, hay mucho de invención, hay mucho de realismo en la novela. ¿Dónde está la balanza?
A ver, yo escribo realismo mágico, ¿vale? El género es realismo mágico. Sí. Y sí que hay una parte documentada, en absoluto es una novela histórica, pero sí que pues los acontecimientos históricos en los que la fundamento o la sustento o la ubico, pues me he documentado, ¿no? Básicamente para no hacer el ridículo. Pero no es una novela histórica. O sea, sí aparece la batalla del Jarama, sí aparece la barraca de Lorca, y también aparece, pues bueno, el plan de hidrológico nacional. Estos temas aparecen, pero la novela, ya te digo, no pretende ser una clase de historia. Lo que pienso que es importante fijarla, porque la historia o los datos históricos, porque de esta manera, a la hora de escribir realismo mágico, el contrapunto, al fijar el contrapunto, ¿no?, la parte real queda más descrita y la parte mágica contrasta más. Igual que el costumbrismo, o sea, también describo muchos episodios costumbristas para poder contrastar.
Me gusta esa denominación que tú le das. Te lo digo porque hasta ahora, mira que he hecho entrevistas a autores a lo largo de los años y nunca ninguno me había hablado del realismo mágico, ¿no? O sea, es una denominación que me gusta, me atrae, el realismo mágico, una novela de realismo mágico. Está bien, es una buena y una fantástica definición para una historia escrita, ¿no? En un libro. Pues la verdad es que habrá que echar un vistazo a esta canción Bajo el Agua de Fátima Beltrán y habrá que echar una visual a toda esta historia de realismo mágico que nos cuenta y que seguramente que va a hacernos erizar la piel en algún momento de la lectura. Pues Fátima, gracias por estar con nosotros, enhorabuena y a seguir adelante.
A vosotros de verdad, dejarme asomar por Málaga.
Muy bien, gracias a ti por estar con nosotros. Hasta luego, adiós. Escucha esto.
Puedes salir de...
Qué bueno, qué bien suena esto, ¿verdad? Qué auténtica delicia, qué ritmito más sabrosón el que nos ha puesto a esta hora de la tarde a las 4 y 43 minutos. Y este ritmo sabrosón es de Mario Bobille, que está con nosotros. Mario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Además, en este caso con la complicidad de Pedro Pastor en este tema, en este señor cacique, ¿no?
Sí, bueno, es un tema que es el single con el que estamos presentando, bueno, mi último disco. Uh-huh. Y nada, Pedro es amigo de hace mucho tiempo y compañero. Y nada, pues tuve la suerte de que se apuntara a compartir esta canción conmigo.
Qué bueno. Pues afortunadamente esto lo vamos a poder escuchar en directo este fin de semana aquí en Málaga, pero ahora entraremos en más detalles porque quiero hablar un poquito del disco. Por cierto, ¿has dejado las alpargatas para ponerte mocasines o cómo es la cosa?
Bueno, no las he dejado, ha sido, bueno, un paréntesis, digamos, también, bueno, debido a las circunstancias, ¿no? Pues ya, bueno, mucha gente, estuvimos, sobre todo los músicos, sin mucho que hacer claro. Durante el pasado año. Entonces, bueno, pues ahí salieron muchas canciones y porque al final la creatividad pues sale por un lado o por otro, ¿no? Y nada, pues salió este disco y decidimos sacarlo adelante y ahora pues lo vamos a intentar presentar donde se pueda.
Exacto, donde se pueda, donde nos dejen, ¿verdad? En todo
donde
caso.
Nos dejen.
Bueno, decía lo de Alpargata para aquellos que no lo entiendan, porque es un grupo de culto madrileño donde milita habitualmente Mario, y como él acaba de decir, pues nos ha sido un paréntesis para sacar este disco a la calle, este nuevo trabajo, que bueno, se titula genéricamente Semillas y es con el que él pretende también pues abrirse un poquito el camino de cantante o músico en solitario. Lo de es curioso, ¿verdad? Porque el álbum se llama Semillas, el álbum es producto de probablemente de una situación un poco extraña como es la pandemia, producto a lo mejor el hecho de que hagas un paréntesis con el grupo habitual tuyo, con Alpargata, por aquello de que no había trabajo para todos y en fin, que cada uno se busque las habichuelas como pueda. Es un poco un compendio de todo eso, Mario.
Sí, puede ser un contenido de todo eso y también Semillas porque, bueno, a mí me pilló, yo digamos que durante lo más duro del confinamiento, pues me pilló en el campo, en el monte, en la Sierra de Gredos, tuve esa suerte y estuve pues casi un año en la naturaleza, ¿no? Que fue donde di también forma todo este disco, ¿no? Y bueno, yo que soy de una ciudad grande como Madrid, pues en ese momento pues para mí fue un impacto muy grande, ¿no? De repente estar como fuera de toda la ciudad, ¿no? Y de todo lo que eso conlleva. Entonces, bueno, también eso ha influido también en el título del disco.
Mira, ¿estarás ahora en el campo? Digo, porque estoy escuchando pájaros de fondo y esas cosas.
Pues ahora mismo estoy en el Albaicín, en Granada.
Ah, que es el sitio donde tú habitualmente sueles estar o sueles, digamos, sí, pasar ahora largas temporadas, ¿no?
Bueno, ahora estoy viviendo aquí, sí. Ajá. La verdad es que aquí cantan hasta los pájaros, claro, cantan.
Qué bueno. Pero ahí en el Albaicín los pájaros cantan por granaína, por bulería sí, y esas cosas.
Sí, pues sí, mayormente sí. Sí, cantan por compás, sí.
Exactamente, cantan por compás, sin duda alguna, muy flamenco. Oye, ¿te influyen estas cosas? Ya has dicho lo de Gredos, ¿vale? De la Sierra de Gredos, pero ¿te influyen en la música estar imbuido, rodeado de ambientes como el que ahora, por ejemplo, tienes a tu alrededor, Albaicín, los pájaros, en fin, no sé si a lo mejor ves la Alhambra desde ahí o no, no tengo ni idea, pero
sí, pues sí, desde aquí veo la Alhambra, sí.
Joder, no, macho, claro. Qué mala idea tienes, qué envidia nos estás dando.
Tengo mucha suerte.
Y todo eso de alguna manera se ve reflejado en canciones, ya no sé si de este Semillas, sino de tu música en general, ¿se ve reflejado esto que ahora mismo te rodea?
Sí, bueno, claro, musicalmente, claro, Granada para mí siempre ha sido, bueno, es una ciudad que he visitado muchos años y luego ya el último año sí ya me he trasladado aquí. Y claro, pues es una ciudad muy inspiradora, ¿no? Y sobre todo, siempre los lugares por los que tú pasas, ¿no? Siempre dejan una huella, por lo menos en mi caso, en la música que hago, siempre deja una huella, ¿no? La gente con la que compartes, los músicos que conoces, las experiencias, y en ese caso, pues Granada, sí, pues para mí es muy, muy importante, sí.
Tú eres un privilegiado, tú lo sabes, ¿no?
Yo la verdad es que tengo suerte. tengo suerte de los lugares donde caigo, la verdad es que sí.
Uh-huh. Ahora sí. Que todo el mundo va por ahí buscando salir, digo, con la situación esta que nos rodea, salir de las grandes ciudades, buscar el campo, en fin, otra vez regresar a raíces, etcétera, etcétera. El teletrabajo que nos permite muchas veces hacer ese tipo de cosas o pensar que podemos hacer ese tipo de cosas. Claro, tú me dices, no, yo estoy aquí en Albaicín, es que el disco resulta que salió todo cuando estaba en la Sierra de Gredos, tal, y dices tú, madre mía, qué privilegio.
Sí, bueno, fue algo casi como si lo tuviera preparado. Yeah. Pero no lo tenía, o sea, fue como una cosa que es de chiripa total, porque yo ya como estaba como de vuelta de la ciudad y pensando en, bueno, pues en trasladarme a otro lugar, ¿no? Pues cansado un poco de ese ritmo y pues de repente pasando todas estas cosas, ¿no? Y yo estaba colocado, pues eso, de chiripa, vamos, como sí, si... Sí. Como si me hubieran avisado.
Claro, estabas en el sitio justo, en el momento adecuado y en la hora indicada, ¿no? Es increíble, vamos. Tremendo, tremendo. Pues la verdad es que, en fin, ya decía yo que eres un tipo con suerte, porque hacer música y hacerla rodeado de un ambiente como el que me acabas de contar, bien sea en Granada, bien sea en la Sierra de Gredos, la verdad es que es una auténtica maravilla. Yo no sé si al final no te va a dar mucha pereza pasarte por aquí, por Málaga, el próximo día 21, por la Polivalente.
No, pereza ninguna. Porque tenemos unas ganas de tocar que no podemos con ellas.
Claro.
Y además, bueno, van a ser los primeros conciertos en los que presentamos en directo estas canciones, entonces...
Qué bueno.
Bueno, nos morimos de ganas también, porque al final la música, bueno, uh-huh. es para compartirla, ¿no? Entonces si no hay esa gente que esté ahí al otro lado, ¿no? Es un círculo que se tiene que cerrar también, ¿no? Uh-huh. Entonces uh-huh. nada, tenemos muchísimas ganas.
Uh-huh. Pues muchas ganas tenemos también nosotros de poder como público asistir a vivir momentos de música en directo, que también lo echamos mucho de menos, así que buen momento podrá ser este próximo día 21 de marzo, este fin de semana, aquí en Málaga, en la Polivalente, donde vamos a poder ver la presentación oficial aquí en esta ciudad de Semillas, este álbum de Mario Bobilla, que evidentemente pues estamos todos deseando escuchar, saber no solamente cómo suena esa cumbia, que es el sencillo, ese señor cacique, sino otras muchas cosas más que nos van a sorprender de ese disco. Mario, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este trabajo y esperamos el día 21 como agua de mayo.
Gracias a vosotros, pues nada, y ahí esperamos a quien se quiera animar y alegrarse un poco el fin de semana, pues ahí estaremos.
Estupendo, pues ojalá sea mucha gente la que se anime a echar un ratico con vosotros. Gracias, Mario, hasta luego.
A vosotros, chao, hasta luego.
Cambiamos radicalmente de asunto, 9 minutos nos separan de las 5 de la tarde y es una magnífica hora, si pudiéramos, lo que pasa que Enrique y yo estamos aquí metidos en el estudio y no tenemos manera de hacer absolutamente nada de lo que yo querría hacer ahora, que es, pues, a mí me gusta mucho pasear por el centro de Málaga, lo reconozco, soy, y si le pregunta a mis más allegados en la familia dirán que Si tengo un rato libre, un hueco libre en algún momento dado durante los fines de semana, no hay nada que me guste más que pasear por el centro de la ciudad, ¿no? Yo me iría pues ahora mismo por los aledaños de la Catedral de Málaga, cogería por ejemplo, Enrique me asiente con la cabeza, efectivamente él haría lo mismo, y bien por la zona de calle Cañón o por la calle Cister, ¿verdad? Si es porque deciste el mejor, porque ahora está allí el patio de los naranjos y huele ya a azar que tira de espalda, ¿no? Pero te vas metiendo por ahí por la calle Cister y cuando llegas prácticamente a la altura de el Museo Félix Rebello de Toro, lo tienes a la derecha, si entras por calle Cister desde la catedral, a la derecha Félix Rebello de Toro y enfrente de esa callecita, Afligidos, si no me equivoco, pues tienes la calle Pedro de Toledo. En la calle Pedro de Toledo, pues te vas a encontrar una terraza. Y en esa terraza, a esta hora de la tarde, a las 5 menos 8 minutos, pues, ¿qué es lo que te apetece? Pues hombre, a esta hora ya se supone que ya has comido y te apetece a lo mejor pues tomar alguna copa con algún amigo, siempre hasta 4, No, hasta 6, las terrazas hasta 6 me parece, ¿no?, que permiten. Bueno, pues hasta ahí, ¿no? Pues y si voy solo tampoco pasa nada, y vamos Enrique y yo los dos tranquilamente y no pasa nada. Y nos sentaríamos en la terraza de Araboca, ¿verdad? Pedíamos una copita larga, ¿verdad?, un digestivo que se llama de esos, y ahí estaríamos un rato largo, pero tirando para espérame a la hora de cenar que ya llegaré, ¿no? Antonio Fernández, el responsable de Araboca. Buenas tardes.
Pedro, muy buenas tardes. Siempre un gusto hablar contigo y todos los oyentes de Cope Más Málaga.
Gracias por estar con nosotros. Además que yo creo que lo acabo de poner a huevo, como se suele decir, porque no sé si en tu terraza ahora mismo hay mucha gente, poca gente. ¿Cómo está ahora mismo la cosa, Antonio?
La has definido perfectamente. Lo primero, porque hace un día maravilloso para disfrutar del centro de Málaga, de este maravilloso entorno en el que nosotros estamos, con una terraza que está completamente aclimatada para que todo el mundo se sienta confortable, siempre manteniendo las medidas sanitarias impuestas desde los diferentes organismos, ¿no?
¿Cuántos podemos estar en la terraza? ¿Hasta 6 podemos estar en la terraza, Antonio?
6 personas es el volumen máximo que ahora mismo se pueden sentar. De hecho, yo veo aquí sentadas a 3 mesas de 6 personas que ocupan parte de la terraza, pero que aparte nos dejan el espacio suficiente para que todo el mundo, insisto, mantenga esa distancia de seguridad. Pero hoy en día el mayor de los lujos que podemos ofrecer es la seguridad. Sí. Esa sensación de cuando tu cliente acceda a tu establecimiento se sienta seguro. Y ya a partir de ahí empezamos a hablar de lo gastronómico. ¿Y qué es lo gastronómico a estas horas?
A ver, pues venga.
Pues sí, son grandes destilados de lujo que servimos con muchísimo cariño. Ajá. Un elenco importante de diferentes ginebras gama premium, diferentes whiskies de alta gama, diferentes roles para poder combinar o para tomar solo, pero también tenemos un elenco importante de vinos para merienda. ¿Qué hace? Esos grandes Málaga, ¿no? Esos grandes desconocidos incluso para los locales, ¿no?, que son ideales para poder disfrutar de la tarde. Esos vinos de merienda, como por ejemplo pueden ser vinos generosos de Oporto, vino de Jerez, vino de Madeira, abrir diferentes espumosos, ¿no?, que es maravilloso. Es un champán a esta hora de la tarde con este maravilloso sol que todavía nos acompaña aquí en la terraza. ¿Y con qué lo combinamos?
A ver.
Pues cómo no, lo podemos combinar con una maravillosa torrija, ¿no?, que creo que estamos en el momento del año de poder disfrutarla, o con cualquiera de nuestras propuestas dulces elaboradas por Candy Repostería Artesanal. Pero bien, eso por un lado si queremos algo dulce, pero uh-huh, si queremos algo salado, nuestra carta está abierta jueves, viernes y sábado para que todos los clientes puedan venir a cualquier hora de la tarde a poder disfrutar pues de una pequeña degustación, hasta que no cambien los horarios, que presumiblemente incluso puede ser algo muy cercano y que en breves fechas pues podamos abrir durante el servicio de cena de un modo un poco más dilatado. De momento que se nos permite, hasta las 9:30 vamos a estar ofreciendo el servicio con maravillosos productos dentro de nuestra propuesta gastronómica aquí, uh-huh, en pleno centro de Málaga, en Araboca.
A ver qué dicen esta tarde, ¿no?, que creo que hay reunión de los expertos en Andalucía para decidir algunas cosas. Ojalá esas decisiones pasen por ampliar un poquito más el horario de la hostelería, que falta nos hace, ¿no, Antonio?
Pues que así sea, Pedro, pero sobre todo que si es así, por favor, yo lo que sigo pidiendo también es muchísima prudencia para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Que si se nos permite salir, bien, que podamos disfrutar de nuestro entorno, bien, que podamos disfrutar de la compañía de todos los que queremos y queremos salir a disfrutar de una buena mesa, me parece perfecto, pero por favor, prudencia, porque uh-huh, está en nuestra mano poder controlar y darle una vuelta a toda esta situación para que no volvamos a la casilla de salida como estábamos hace un mes y medio aproximadamente. No depende mucho de nosotros, de nuestro comportamiento en general, sí, el que todo esto fluya, y cantidad de empresas como son la nuestra y como son otras muchísimas que también viven del turismo, viven del comercio y viven del disfrute de todos los malagueños y de los turistas, a los que esperamos en breve con los brazos abiertos.
Está claro. Oye, una última cosa, que se nos quedamos sin tiempo. Me ha dicho un pajarito que, sabes que tú y todos los oyentes saben que todos los años editamos un libro relacionado con la Semana Santa, se llama La Procesión de las Procesiones. Este año va a estar dedicado a los nazarenos del jueves, viernes y domingo de Resurrección, jueves y viernes santo y domingo de Resurrección. Y me ha dicho un pajarito que ese libro es probable que la gente tenga que ir a recogerlo en un momento dado a Araboca. ¿Es cierto, Antonio?
Correcto. Yo creo que, bueno, teniendo en cuenta dónde estamos ubicados, que justamente a nuestra espalda están dos de las grandes hermandades de Málaga, como son Sepulcro y Estudiantes. Sí. Que multitud de clientes están vinculados a alguna de las maravillosas hermandades que tenemos aquí en la capital malagueña, y que creo que estamos en una ubicación ideal para poder recibir a todo el mundo que quiera disfrutar también de esa maravillosa propuesta que tenéis desde COPE para seguir disfrutando dentro de lo que se nos permita, ¿no? Tendremos que hacerlo, bueno, de una manera pues un tanto especial, ¿no? Claro. Pero bueno, va a ser una Semana Santa para disfrutarla dentro de lo que cabe con las posibilidades que nos van a dar diferentes hermandades, que ya me consta que dentro de su agenda van a tener abiertas sus casas hermandad para ver a los sagrados titulares entronizados.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, apuntad. Todavía no, ¿eh? No vayáis ahí ya esta tarde a la boca porque todavía no están los libros. No, pero vamos, que en el momento que esté lo diremos también aquí en la radio, así que estad pendientes. Pero ya sabéis que el sitio donde habrá que ir a buscar ese libro de la procesión de las procesiones, cuando en la radio, digamos, ya está, ya lo puedo recoger, en el momento que lo digamos, tendrá que ser ahí en Araboca, en la calle Pedro de Toledo número 4. Pues Antonio Fernández, como siempre, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo desde Araboca y a seguir trabajando para que nosotros lo podamos seguir contando y disfrutando de vuestra gastronomía y de todas vuestras cositas. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Pedro, y un saludo a todos los oyentes de COPE Más Málaga.
Bueno, pues ya sabes algo más acerca de que está por ahí la gente preguntando, oye, ¿y cuándo va a ser? De momento no, ¿vale? No vayáis a ir allá, porque todavía no está. Es absurdo que vayáis a ir a decir, oye, que venga por el libro. No, porque todavía no está. Ya lo diremos. Estás pendiente a la radio y cuando ya digamos aquí en la radio, ya puedes recoger, pues entonces en ese momento será el momento de ir a la boca. Antes no. Lo que sí ya es momento es de irnos a las noticias de España y el mundo. 5:00. Ahora vuelvo.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
De la tarde y casi 10 minutos. Estamos en Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González. Si te acabas de incorporar, hasta las 6 vamos a continuar juntos. En un instante abrimos tiempo de tertulia, como suele pasar todos los miércoles a esta hora, y desgranamos algunos de los asuntos de actualidad de los últimos 7 días en Málaga capital y en su provincia, sobre todo en Málaga capital, también hay que reconocerlo. Hablando de noticias, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para ver a esta hora qué es actualidad. Andrés García, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes, lo venimos contando. Se llamaba Pilar, era profesora de matemáticas del Instituto Guadalpín de Marbella, esposa y madre de dos niños pequeños que ha fallecido a causa de un ictus. Había recibido la vacuna de AstraZeneca y ahora el Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Medicamentos, está investigando su muerte. También la investiga la Agencia Europea del Medicamento. Además, el defensor del paciente ha pedido a la Fiscalía General del Estado que también investigue el contrato que se ha firmado con la compañía administradora de la vacuna. La docente sin patologías previas recibió la primera dosis el 3 de marzo. Comenzó a sentirse mal, acudió a las urgencias de un hospital privado. Los médicos lo achacaron a los efectos secundarios y la enviaron a casa. Días después volvió y se le detectó una hemorragia masiva en el cerebro que le ha provocado la muerte. En Málaga se ha administrado AstraZeneca a unas 40.000 personas, a policías y a profesores y a otros trabajadores de centros docentes. En ese colectivo existe ahora preocupación. Francisco González es responsable de educación del sindicato CESIF en Málaga.
Todo el conjunto docente, la comunidad educativa en general, pues está con una incertidumbre muy, muy grande, ¿no? Entonces, por una parte, bueno, pues reclamamos, como hemos dicho, esa a la administración la transferencia, y después, bueno, pues hacemos un llamamiento también a la prudencia, ¿no?
Bueno, según ha podido saber COPE Málaga, de fuentes del centro hospitalario en el que fue atendida la profesora, lo que ha sufrido es una hemorragia intracerebral, un episodio distinto a los casos de trombosis de senos del cerebro, cuya relación con la vacunación con AstraZeneca se está investigando. ¿Y cuál es el pronunciamiento oficial sobre este caso? Bueno, pues la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, dice que es pronto para hablar de una suspensión definitiva de la vacunación con AstraZeneca.
Ahora mismo se está, bueno, pues estudiando esa relación de causalidad. En el momento que se tenga certeza, pues se tomarán medidas, pero cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Ahora mismo lo que hay que demostrar es que realmente hay una relación causa-efecto entre la vacunación y la causa del fallecimiento en este caso.
Y mientras tanto, la pandemia sigue dejando datos. Aquí en Málaga vuelven a ser malos. En 24 horas han muerto otras 9 personas por el coronavirus y se ha registrado otros 159 contagios en la provincia. En cuanto a las hospitalizaciones, hoy bajan los ingresos con 212 pacientes hospitalizados. Sin embargo, ha subido la presión hospitalaria en la UCI con 35 pacientes COVID a día de hoy. Y vamos con otros asuntos. Venimos contando novedades sobre el caso del ataque con ácido a 2 jóvenes en Cártama a mediados de enero. La investigación de la Guardia Civil apunta que José Arcadio, el melillero, utilizó miembros de la banda que él mismo liderada para preparar el ataque y después para esconderse. Los agentes tenían identificados a José Arcadio y a los miembros de su banda desde noviembre por el asalto frustrado a un camión cargado de droga. Él está siendo investigado como inductor del crimen, pero hay otro detenido como autor material, un hombre que dice que actuó porque tenía deudas con el melillero, deudas relacionadas con la droga. Hoy el periodista especializado en sucesos, Nacho Abad, ha estado en Herrera, ha estado con Carlos Herrera para contar algunas claves del caso y hemos escuchado por primera vez la voz del melillero en su declaración judicial.
Yo no soy la persona que agredió a Sandra, que nunca lo haría, y aparte hay salpicadura de ese ácido o lo que fuera. Si esa salpicadura me tenían que haber dado, yo no tengo ningún tipo de quemadura.
Bueno, y las ayudas que ofrece el gobierno central a las comunidades autónomas para paliar los efectos del coronavirus, de la crisis como consecuencia del coronavirus, siguen dando muchísimo que hablar. Y es que después de solicitar formalmente al gobierno central que rectifiquen el criterio de reparto de 7.000 millones de euros de ayudas a pymes y autónomos afectados por la pandemia, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, pone más cifras a lo que califica de un plan injusto que perjudica a las empresas malagueñas. Según Salado, cada empresa y autónomo balear recibirá una media de algo más de 8.000 euros de ayudas directas del gobierno. En Canarias la media supera los 5.300 euros, mientras que en Málaga serán ayudas de 1.300 euros. Es decir, empresas y autónomos de las islas recibirán de 6 a 4 veces más fondos que en Málaga y Andalucía, pese a haber más compañías dadas de alta.
Lo que ha presentado es un atraco a los malagueños y a los andaluces, porque esto no se puede llamar de otra forma. No tiene ningún sentido que se prime con 2.000 millones de euros a Baleares y a Canarias por la caída de la actividad turística, mientras que en Málaga y en la Costa del Sol se van a recibir, según datos ofrecidos por el PSOE, 231 millones de euros, cuando aquí la ruina ha sido la misma.
Y hablando de reactivación, es precisamente uno de los objetivos que se han marcado desde el Ayuntamiento de Málaga junto a la Escuela de Organización Industrial, la EOI, presentando varias acciones formativas gratuitas para ayudar al proceso de digitalización de pymes dedicadas al comercio y también a la restauración. Será un total de 26 cursos que formarán a 624 participantes para dotar a empresarios de la formación concreta y precisa que permita a la hostelería y al comercio digitalizarse con todas las garantías, eso sí, de manera tutelada una vez que los conocimientos estén bien asentados. Susana Carillo es concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga.
Pues todas estas pymes autónomos puedan tener su propia página web, sepan cómo hacer esas campañas de marketing, cómo deben o pueden usar todas las herramientas que existen a nivel de Internet para atraer a mayor clientela y cómo poder, pues, definitivamente mejorar su negocio.
Los cursos se van a impartir de forma semipresencial en el Polo de Contenidos Digitales.
Muy bien. Pues gracias, Andrés García, y tienes toda la información. La actualidad ahora mismo pasa por ahí. Ya sabes que todo eso te lo contamos 24 horas al día y vamos actualizándolo en nuestra web, la web de COPE Málaga. Las 5 de la tarde, 16 minutos, en un instante entramos en tertulia.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Ya son 5 los ganadores de nuestro concurso.
¿No visteis las señales?
Yo vi las señales.
Y ahora volvemos a lanzar el reto ¿Cuánto sabes de Málaga? Entra en nuestra web y busca el concurso. Responde correctamente a un sencillo test y podrás ganar 2 noches para 2 personas en el complejo turístico rural La Garganta.
Me encantaría.
Un reto ofrecido por Benítez Materiales de Construcción.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 17 minutos, siendo miércoles, ya sabéis que a esta hora entramos en tertulia, abordamos los temas de actualidad desde el punto de vista de nuestros invitados, y hoy, como siempre, suele ser habitual, tenemos a tres de ellos, tres de los que también suelen estar con nosotros en esta tertulia cada vez que se lo pedimos. Empezamos por las damas. Raquel Garrido, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien, ¿tú de salud bien? ¿Todo bien?
Todo bien, de momento librándonos.
Bien, me alegro.
Fenomenal, no hay mejor noticia hoy en día que librarse de...
Sin duda alguna.
De este bichito.
Sin duda alguna. Manuel Marmolejo, buenas tardes. Manolo Marmolejo, buenas tardes. Ábrete el micro, Rey. No, digo yo, Enrique, no sé, habrá que abrirlo, ¿no? El suyo, digo. Vale, pues no sé. Manuel Marmolejo, ¿estás ahí? Como se suele decir en Poltergeist, ¿verdad? ¿No era Poltergeist la película? ¿Hay alguien ahí? Bueno, pues Manuel Marmolejo lo mismo, no tiene el micro abierto. En fin, a ver si se lo abre. Antonio Martín Navarrete, buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo estás de salud, Antonio?
Muy bien.
Bien, ¿no? Fenomenal, pues me alegro mucho que estés bien y que estés de salud estupendo. Bueno, ahora saludaremos a Manuel Marmolejo en el momento que ya lo tengamos con el micrófono abierto y le podamos preguntar por la salud, que es lo que se tercia ahora. Oye, por cierto, pregunta ya que os hago. Esta semana...
Estoy aquí, Pedro.
Ah, vale. Pues habla. Cuando se te pregunte y se te da la buenas tardes, lo normal es que diga hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es que se me había ido la conexión en un momento, no sé por qué. Buenas tardes.
Buenas tardes.
De salud regular.
¿Y eso por qué?
Porque estoy en mi casa con la pierna en alto, escayolado, con ruptura de peroné.
Bueno, pero eso no es nada. O sea, hoy en día eso no es lo peor.
No es nada, gracias a Dios, sí. Fue un accidente de haciendo senderismo el sábado.
Claro, que tú ya no estás en edad de hacer... Tú ya no estás en edad de hacer senderismo, Marmolejo. Fíjate, sí. ni en edad de hablar por una aplicación tampoco, por lo que veo. En fin, bueno, pues nada, a ver si entre la pata chula y el micrófono somos capaces de saber algo más de Manuel Marmolejo esta tarde y que no sea todo males, en todo caso. Decía, a ver si recuperamos a Manuel Marmolejo y podemos ya tenerlo en condiciones, que no sea solamente estar por ahí, sino que no pierda la conexión. Antonio, Raquel, esta semana, el lunes, prácticamente todos los medios de información nos hemos hecho eco de un año ya de aquel primer día en el que nos dijeron a partir de ahora confinamiento total. Raquel, ¿tú te acuerdas hace un año cuando se decretó ese confinamiento a nivel nacional? ¿Qué hacías? ¿Dónde estabas? ¿Y cómo te lo tomaste?
Como para olvidarse, Pedro.
Como para olvidarse, ¿verdad?
Yo creo que por muchos años que pasen en ese momento no se puede olvidar, porque La verdad que yo creo que nadie estaba preparado para afrontar algo así. Tampoco imaginábamos quizá en ese momento lo que nos venía encima, o al menos la envergadura que luego ha tenido. Pero sí que lo recuerdo perfectamente, ¿no? Yo creo que para mí el momento así como de mayor conciencia de lo que estaba ocurriendo fue cuando ese jueves previo pues ya anunció la Junta de Andalucía que suspendía las clases en los colegios a partir del lunes siguiente, ¿no? Quizás fue ese momento, no sé por qué, cuando dije, uff, esto es serio, ¿no? Porque suspender las clases de así de golpe de tantos niños con el trastorno que eso genera en general, pues la verdad que fue cuando me alerté bastante. Pero sí que estaba en la oficina ese último viernes cuando el presidente del gobierno anunció lo del estado, el famoso estado de alarma, Y recuerdo que en la oficina como que todos nos íbamos como con estampida, ¿no? Los ordenadores, los papeles, no sabíamos cuánto tiempo podíamos estar encerrados en casa y fue una sensación, ¿no? De luego salir a la calle y ver a la gente cola en los supermercados. Es como, lo recuerdo como si viviera una película, de esas escenas que hemos visto en algunas películas previas a algún tipo de catástrofe, alguna cosa así, y era bastante surrealista, ¿no? Uh-huh. Así que sí, sí, lo recuerdo perfectamente, además con dos niños pequeños en casa, fíjate. Pues se me planteaba un confinamiento bastante incierto y con mucha preocupación, sin duda.
Uh-huh. Antonio, ¿tú recuerdas ese momento, ese día, dónde estabas, qué estabas haciendo y cómo recibiste esa noticia de tenemos que quedarnos todos confinados en casa por Real Decreto?
Realmente lo recuerdo perfectamente, porque era el día de mi cumpleaños.
¡Ah, digo!
Pues el 15 de marzo.
Pues fíjate.
Suelo cumplir años. Sí, y realmente teníamos pues una comida familiar prevista con reserva, con el consiguiente anulación de reserva. La reacción el sábado antes de ir a un supermercado para poder comprar y habilitar los elementos para ese encuentro. Sí, la verdad, esa sensación de catástrofe, ¿no? Porque el supermercado era el no había absolutamente nada en la carne, había dificultad para comprar carne, el famoso fenómeno de los rollos.
El papel higiénico, ¿verdad?
Del papel higiénico, ¿no? Aquello lo viví en primera persona, ¿no? No porque yo me llevara mucho, simplemente porque vi cómo se la llevaban, ¿no?
Claro, estaban desabastecidos,
¿no? Sí que recuerdo perfectamente, y sobre todo la sensación de no saber qué iba a pasar, ¿no? Mirabas por un lado, mirabas para otro, parabas, pensabas, ¿dónde estamos? ¿Dónde vamos? Es una sensación extrañísima, la verdad, la que vivimos, y no, a mí no se me olvidará, y yo creo que a nadie, ¿eh? Yo porque tengo la anécdota del cumpleaños, pero yo creo que a nadie se le olvida aquel 14 de marzo, aquel domingo 15 de marzo, ¿no? Uh-huh. Es cuando comenzó todo,
¿no? Sí, hombre, y además esas fechas son, o sea, lo normal es que uno se acuerde, ¿no? Es lo mismo que cuando te dicen, ¿dónde estabas el 11S, ¿no? ¿Dónde estabas el día que España, qué estabas haciendo el día que España ganó el Mundial? Todas esas cosas se recuerdan, pero si además eso te coincide con una fecha tan importante como es tu cumpleaños, sí que se te queda grabado a fuego para toda la vida, ¿no?
Sí, sin duda, sin duda. Y además, bueno, pues un encuentro familiar, motivo de análisis de, sí, qué va a pasar, de qué es esto, claro, a dónde vamos.
Claro.
Realmente, sí, sí, realmente yo me acuerdo, uh-huh, perfectamente de todo aquello. Y luego recuerdo el arranque de ese estado de alarma con esas redes sociales especulando y, sí, y poniéndonos poco menos que en época final del mundo, ¿no?
Ajá. Vamos a ver si Manolo Marmolejo está o no está disponible. Don Manuel.
Sí, estoy. Ahí, ¿no? Estoy.
Vale. Bueno, pues yo creo que la pregunta es obvia. El día que se decretó el estado de alarma hace un año, ¿te acuerdas dónde estabas?
Perfectamente. Estaba en la Diputación. Porque nosotros ya llevábamos días preparándonos, vamos, sobre todo desde el punto de vista de bomberos, preparándonos con en que podíamos tener una circunstancia bastante, bueno, peculiar, bueno, lo que estaba ocurriendo, ¿no? De tener que echar una mano, de, bueno, de entrada de protegernos nosotros mismos haciendo circuitos internos de que la gente no se cambiara de turno, de que la gente hiciera cuáles son sus parques, todo el tema. Y ya cuando se decretó el estado de alarma, yo estaba preparando un tema de material en Diputación, me recuerdo perfectamente, con la gente de Protección Civil, y hicimos una reunión de urgencia y estuvimos allí hasta cerca de las 12 de la noche preparando el propio decreto que se preparó de Diputación con el estado de alarma. También la Diputación creó un propio decreto propio y marcó los parámetros que se iban a seguir, ¿no? Y después ya ahí, a partir de ahí, como soy responsable de seguridad, pues estuve allí durante una semana yendo todos los días hasta que empezamos a recibir material. Yo de confinado en casa estuve, es decir, confinado de estar en casa, unos 10 días solamente, recuerdo perfectamente aquello, ¿no? Después sí tuve mucho trabajo en la propia institución, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que es un día
ibas solo, recuerdo,
sí, sí,
iba, claro, por la calle y decía, y es que era aquello, tardaba en llegar de casa a la habitación 7 minutos, bueno, sí, tardó normalmente 15-20,
efectivamente,
no había, sí, absolutamente nadie por las calles, daba Daba, la verdad, que mucha tristeza la situación que estaba padeciendo.
Daba cierto pánico, sí, esa situación. Bueno, pues una fecha sin duda para recordar hace un año lo que estábamos haciendo cada uno de nosotros. Y ahora, un año después, y abrimos ya temas de tertulia propiamente dicho, un año después, pues todas las esperanzas están puestas fundamentalmente en la vacuna. Y cuando estamos con las esperanzas puestas en la vacuna, pues saltan noticias como la de AstraZeneca. No solamente por lo que ha sucedido en España y en el resto de Europa, muchos sitios de Europa donde incluso se ha decidido pues no administrar esa vacuna durante un periodo de tiempo, sino que además muy cerca de nosotros, en Marbella, pues hay una mujer que trabajaba en un instituto que se había vacunado con AstraZeneca y que desgraciadamente pues ha fallecido por una hemorragia cerebral que ahora se está estudiando, en este instante se está estudiando a ver si puede tener o no que ver con la administración de esta vacuna. Todo esto, ¿qué os produce, Raquel? Situaciones como lo de esta mujer de Marbella ante una situación de vacunación como la que estamos viendo, todos esperanzados en la vacuna, y ahora resulta que tenemos que ir con miedo cuando nos llamen a vacunarnos por si acaso.
Bueno, en primer lugar yo creo que el miedo, desgraciadamente, desde hace un año no nos lo quitamos del cuerpo, ¿no? Porque uh-huh. cuando no es una cosa, o cuando ya empezamos a verle cierta luz al final del túnel, aparece otra. Entonces yo creo que el miedo es una sensación que mucho me temo que no va a desaparecer hasta que verdaderamente la pandemia tenga una solución más definitiva. Pero en cuanto a la muerte de esta profesora, que yo me enteré esta mañana, la verdad que te genera cierta preocupación, cierta consternación, una persona joven, en teoría sin una patología previa que indicara que pudiera morir en esa circunstancia, pero también hay que ser muy cauteloso. Vamos, yo entiendo que hay que investigarlo bien porque puede que tenga alguna relación o puede que no, y entonces generar quizá el miedo, la alarma entre todas las personas que se han vacunado hasta ahora con esta vacuna, sin que a lo mejor luego tenga esa relación, pues la verdad que es un poco peligroso y delicado, ¿no? Entonces yo creo que ante todo hay que dejar a las personas que deban investigar esta cuestión que lo hagan. Leí hace un minuto que la Organización Mundial de la Salud sigue invitando a usar la vacuna porque genera más beneficio que perjuicio en términos generales. Claro, uh-huh. ante una muerte así, pues evidentemente, por mucho que la Organización Mundial de la Salud anime a usarla, pues yo entiendo que como poco genera dudas, ¿no? Pero uh-huh. pero bueno, habrá que ver primero si efectivamente tiene alguna relación. Claro. Porque sí es verdad que esa ansiada normalidad que todos buscábamos con la vacuna, pues entre esto, ¿no? Y el hecho de que no haya dosis suficiente, la verdad que está truncando un poco esa esperanza, ese optimismo de intentar llegar lo antes posible a que más o menos la vida vuelva a la normalidad, que es lo que deseamos todos. Uh-huh.
Sí. Manolo, ¿a ti qué te genera esta noticia de esta profesora de Marbella?
La verdad que primero hay que ver la causa-efecto. Si parece ser que ahí no está nada claro, y aunque han puesto en manos del Ministerio de Sanidad el caso, no hay una correspondencia. Es decir, tampoco está viendo en la autoridad de vacunas de AstraZeneca, están poniendo a los casos que están surgiendo, es que estamos dando uno de cada mejor 100.000, ¿no? Es decir, tenemos que ver el tema. De hecho, hoy la Organización Mundial de Salud recomienda que se siga vacunando con AstraZeneca. Lo acaba de decir hace un momento la OMS. Sí, sí. Hombre, de todas maneras, yo entiendo que la gente vaya con preocupación. Lo preocupante es que, claro, hemos vuelto a dejar sin vacunar a la gente porque hay mucha gente que se ha vacunado ya, que tiene un plazo para la segunda vacuna y que ahora mismo está paralizada la vacunación con AstraZeneca en Andalucía, ¿no? Correcto. Y yo estoy de acuerdo con Raquel. Aquí lo preocupante es la falta de vacunas. Es decir, ayer denunciaba Juan Moreno, había escrito una carta al Ministerio de Sanidad y el consejero de Presidencia me lo decía, que se le habían burlado, y yo estaba ya defendiendo una moción en diputación, en ese tema, 417.000 vacunas a Andalucía. Es decir, Andalucía no puede ser una región que por población le corresponde un número de vacunas y esté recibiendo menos vacunas que otras comunidades, ¿no? Esto es, ya estamos un poco hartos de que siempre se nos esté discriminando en este tema, o con el tema que había hablado antes en el informativo del dinero que tiene que llegar a Andalucía y que no llega y se lo dan a Canarias y a Balear. Es decir, con el tema de vacunas no debemos de jugar, no deberíamos uh-huh. de jugar, ¿no? Pues porque al final se está dejando de vacunar a personas mayores o a miembros del cuerpo de seguridad del Estado, o a personal que está en residencia, de ayuda a domicilio, es decir, o a gente que ya le corresponde. Entonces, uh-huh. eso es lo que a mí realmente me preocupa. Nosotros debemos tener un índice de vacunación mucho más alto, en torno a unos, según si nos, con el número de vacunas que nos corresponde, 200.000 personas más que ahora mismo no se han podido vacunar, ¿no? Uh-huh. Y eso sí que es lo preocupante, ¿no?
Está claro. Antonio, yo creo que por el tramo de edad, tanto tú como yo, estamos en ese sector de gente que nos puedan llamar a vacunarnos, más lógico que, por ejemplo, a Marmolejo o a Raquel. ¿Te preocupa que te digan, oye, venga, que te vamos a vacunar y te vamos a poner la AstraZeneca?
No, hombre, me preocupa más, no el problema mío personal y particular, sí. Me preocupa más en general. Yo creo que la sociedad, Raquel decía, ¿no? Hombre, bueno, están truncando el optimismo que se había generado la presencia de vacunas. Las vacunas no están llegando y encima están apareciendo alguna incidencia con algunas de ellas. Hombre, lo lamentable de todo esto, Pedro, es que me parece que he leído esta mañana que son 28 casos los que se han producido, incidencias, los que se han producido con 11 millones de vacunas de AstraZeneca. Uh-huh. Pero es que Pfizer creo que tiene 10 millones de vacunas, para que tiene 27 o 26 incidencias. O sí. sea, realmente, ¿cómo es que de Pfizer no se dice nada y de AstraZeneca sí? O sea, y hay algo raro entre farmacéuticas, alguna historia debe haber, ¿no? Uh-huh.
El costo de la vacuna.
El costo de la vacuna, probablemente, sí.
Ahí está, claro. Ahí está,
al final
ahí
está, es un negocio, es que no nos podemos olvidar, desgraciadamente, digo.
Claro, claro.
Pero, hombre,
claro.
Si es que desgraciadamente es así.
Lamentable, pero negocio.
El liberalismo que tanto defiende Manolo, el liberalismo, lo privado, Eso es un problema. Ahí tenemos un problema, vamos a sostener ese problema, pero que te llama la atención, ¿no? Que en un número de vacunas inoculadas parecidas en Pfizer y en AstraZeneca, sea la de AstraZeneca la que se suspenda de momento, por la cautela razonable, pero que esa cautela no se marca con Pfizer, ¿no? Realmente extraño es todo, y eso es para mí lo auténticamente preocupante, ¿no? Que las instituciones, en este caso la Unión Europea, no ponga pie en pared y un poco controle toda esta historia, cuando para más a más resulta que AstraZeneca es una fundación, o sea, sin ánimo de lucro, mientras que Pfizer y el resto son todas empresas farmacéuticas privadas. Ajá. Y qué casualidad que todo el follón se está originando con la vacuna de AstraZeneca.
O sea, que tú ves ahí una mano negra, ¿no? Tú ves ahí una mano negra en todo caso, ¿no?
Yo especulo, ¿eh? Es una especulación muy personal, pero qué casualidad. Los pasos que te estoy dando llaman muchísimo la atención, ¿no? Uh-huh. Y a mí me lo llama soberanamente.
¿A ti te han llamado ya para vacunarte todavía, no, Antonio?
No. Todavía no, nada, ¿no? Yo pienso que por lo que la información que nos llega estaremos próximo ahí, ¿no? a ella, ¿no?
Porque a ti, ¿cuántos te han caído? ¿Cuántos te han caído antes de
72.
Ayer? 72, o sea que tú ya estás 72. En edad de que te llamen en todo caso,
sí,
¿no?
Sí. Sí, yo creo que estoy ya en el umbral, uh-huh. en el umbral de esa puerta donde seremos los próximos a vacunar.
Y si te llaman tú...
Aunque en cualquier caso habrá que acabar con los de 80.
Y si te llaman tú directamente, ningún problema, ¿no?
Ningún problema. Yo preguntaré, después de ponérmela, me interesaré por la farmacéutica...
Por la que te ha tocado.
...que corresponde a la vacuna que me pongan.
Vale. Eso. Pero en todo caso que te la pongan primero y luego ya preguntas, ¿no?
Sí, efectivamente. Vale, y si me entero en la segunda dosis,
mejor todavía. Cuando ya no hay nada que hacer y ya está hecho todo, y ya da igual.
No hay nada que rascar.
No hay nada que rascar y ya está hecho todo. Es una buena filosofía, sí, señor. Enfrentarse.
Yo no sé si. Dime. En cualquier caso, no sé si hay mano negra o no, como comentaba Antonio, pero sí que es verdad que conozco, tengo bastantes conocidos y amigos profesores, sobre todo, y algún que otro policía, y todos, la verdad, que coinciden en que han tenido mucha reacción a la vacuna.
Sí.
No significa que tenga que causar la muerte como desgraciadamente le ha pasado a esta profesora, pero sí que es cierto, eso sí que no, eso sí que lo he podido constatar en las últimas semanas, que a la mayoría ha tenido que incluso no poder ir a trabajar el día siguiente, o sea que...
Sí, que, lo que pasa, Raquel, que con estas cosas yo creo que pasa como con todo, es decir, depende de a dónde mires o hacia dónde mires, ¿no? Yo tengo familiares que son profesores, estaban rondando los 40 años, se han vacunado, es un familiar que habitualmente cuando se vacuna contra la gripe, que lo suele hacer todos los años, le provoca unas reacciones terribles en el sentido de que le dan accesos de fiebre, etcétera, y él temía que cuando se vacunara y le tocara, pues le iba a pasar lo mismo. Se ha vacunado y no le ha pasado nada, no ha tenido ningún tipo de reacción y está como una rosa. Y compañeros suyos de trabajo que se han vacunado han tenido que dejar de ir a trabajar durante 2 o 3 días porque no podían moverse. O sea, que yo creo que es cuestión de cada cuerpo y cada uno cómo se adapta, Antonio.
Claro, fíjate, Pedro, yo creo que las reacciones son propias, la propia de la vacuna, claro, de la gripe, como en algunas personas tienen reacción. Yo me la he puesto por primera vez este año y no he tenido nada de reacción. Sin embargo, conozco amigos que se la ponen y tienen una reacción. Uh-huh. Yo tengo el conocimiento, conozco a un matrimonio que se ha puesto la vacuna AstraZeneca, a la mujer le ha dado, a las 24 horas le dieron dolores de cabeza y algo de fiebre, en la inmediata 24 horas. Uh-huh. Desapareció cuando pasaron estas. Y al marido no le ha pasado absolutamente nada, no ha notado nada.
Está claro, pero que cada uno...
los organismos aquí deben de tener una posibilidad en función del organismo.
Ya decían los médicos cuando te ponían la vacuna y tenías reacción es porque había agarrado.
Vale. Qué bien, que es una manera
muy
bonita.
Muy técnico,
sí. Técnicamente está muy bien.
Eso
muy bien traído.
El otro día, ¿no? Porque hablando con un médico, ahí, sí. mi mujer es profesora, se puso la vacuna y tuvo reacción. Y comentando el tema, dice, eso decían los abuelos antiguos, que cuando te ponía la vacuna y te daba reacción, es porque había agarrado.
Vale. Es una explicación, es buena pena, ¿no? Una explicación científica maravillosa. Eso es que agarra.
Está bien,
agarra. Pero bueno, eso al final, como todo, el virus.
Pero
de...
Don Antonio está hecho un chaval, ¿eh?
Sí,
tenemos,
hombre.
22 años, está para arbitrar todavía.
Por favor.
Bueno. Por vídeo.
Está para arbitrar, pero en la sala del bar. Está para arbitrar.
Bar, ¿no?
Pero del bar con B, no con V. En el bar con B, en todo caso. Oye, Manolo, lo sacabas antes cambiando de tema y hablamos de temas relacionados con el mundo de la economía y está muy enfadado Francis Salado, el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, evidentemente, por el trato que está recibiendo la Costa del Sol con ese reparto de ayudas que se está haciendo por parte del gobierno central, ¿no? Ayudas que dice que, bueno, pues a Canarias o a Baleares ha habido unas cantidades cercanas a los 2.000 millones, me parece que ha sido, si no recuerdo mal es la cifra, y aquí a Málaga, siendo también una ciudad que vive 100%, por no decir un poco menos, del turismo, al igual que Baleares o que Canarias, pues las ayudas que han llegado o que van a llegar van a ser mínimas, que nos sentimos o que se sienten un poco ninguneados, ¿no?
Claro, es que es normal, lo he dicho antes, ¿no? Es decir, está muy cabreado porque ha hecho dos comparativas, Francis. Ha hecho una comparativa en función del número de empresas y de autónomos, que es un dato que se lo da la Seguridad Social, y decía que en Baleares había 35.000 empresas y había 90.000 autónomos, frente a Málaga, que hay 245.000 empresas y 500.000 autónomos, redondeando las cifras, y Baleares tenía 8.152 euros de ayudas directas y Málaga 1.318. Pero es que el número de habitantes, por habitante, es sangrante, porque dice Baleares, con una población inferior, le corresponden 853 y a Málaga 737. Uh-huh. Esto es un atraco igual, no es querer favorecer a las Islas Baleares cuando el PIB de Málaga es en la caída es igual de Canarias al de Baleares, es decir, ha caído el 17%. Entonces, no entendemos este favor que le quiere hacer el gobierno de España a la isla en contra de una población o de un sitio como Málaga, que es sitio preferente del turismo nacional, ¿no? Uh-huh. Es decir, me parece un poco que para estar muy cabreado y con los empresarios estén muy cabreados, pues con el gobierno.
Está claro. Antonio, ¿tú crees que al final nos va a quedar solamente el derecho al pataleo, ¿no? Supongo.
Yo, de todas maneras, me ha hecho mucha gracia, Manolo. Cuando ha dado las cifras de las empresas y los autónomos, ha hablado de Málaga, 250.000 empresas y 500.000 autónomos. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? Son 750.000. ¿Tanto, sí, tanto? Me parece que te equivocas grandemente, Manolo. En Málaga hay 51.600
empresas. Perdón. Es un dato de Andalucía, perdón, me he equivocado. Es de Andalucía, no de Málaga, de Andalucía.
Menos Antonio. Mal que está aquí Antonio Aldor.
Vale. Es que los datos mandan...
52.000, en Málaga hay 52.000 empresas.
Como decía aquel, ¿no?
En Málaga hay 52.000 empresas. Exacto. Y 122.000 autónomos.
Eso sí.
Pero bueno, para Antonio, la proporción
son... Eso sí, el dato... No, perdón, pero en cualquier caso...
Un 30%,
sí,
es que está por un 30%.
Espérate, Manolo, dime, Antonio.
No, pero si en lo básico lleva razón Salado, hay un dato que es la ratio por habitante, parece ser. Esto es una cuestión que los empresarios todavía no se han manifestado. No entiendo cómo Salado tiene más datos que los empresarios, cuando son los empresarios los más afectados, ¿no? Porque Salado sale a colación aquí y confundiendo los habitantes, los ratios, las empresas, los autónomos, dudo mucho de eso, de que Baleares tenga 35.500 empresas tan solo. Me parece a mí que aquí hay datos bailados. Uh-huh. Pero en cualquier caso, puede ser, porque eso, como bien dice Manolo, son datos de la Seguridad Social.
Social.
En cualquier caso, si esto se confirma, habrá que verlo, pues claro que habrá que reclamar y llamar perro judío al gobierno de turno, está claro. Yo no tengo ninguna historia en decir eso. Ahora, yo creo que tendríamos que marcar cautela, que habría que investigar, que habría que ver. O sea, realmente saltar como se ha saltado hoy, me parece que los momentos no vivimos no están para esto, simplemente está para tener cautela y no generar estas alarmas tan desproporcionadas en el tema, ¿no? Yo creo que no es el camino. Me parece que el diálogo debe prevalecer ante todo y no creo que esta diferencia se produzca. Si se produce, insisto, me parece que es una barbaridad.
Raquel, me imagino que al final, como decía, nos queda o nos va a quedar el derecho al pataleo y poco más, porque yo creo que por mucho que se presione, que se diga y que se denuncie esa situación por parte de la Diputación o de Turismo Costa del Sol, poco nos va a servir probablemente, ¿no?
Como casi con todo, Pedro. Al final, uh-huh, yo creo que estamos acostumbrados en este país en general a un clima de crispación política que, de verdad, que como ciudadano, ya no como periodista, sino como ciudadano, agota y cansa, ¿no? Porque es verdad que al final un partido, el otro, y siempre estamos en la misma dinámica, ¿no? No somos capaces, quizás, desde el punto de vista político, de buscar esa justicia, ese equilibrio. Si efectivamente yo no voy a entrar a valorar los datos, ni si bailan o no cifras, porque la verdad que los desconozco, pero sí que es cierto que me cabe pensar, por una mera cuestión lógica, que desde luego si Andalucía tiene una población mayor y en proporción a eso tiene un mayor número de empresas relacionadas, lo lógico, hablo de la lógica, que no siempre, claro, desde luego, prima en las decisiones políticas, pues debería recibir mayor número de ayudas, al igual que el número de vacunas que hablábamos anteriormente. O sea, no tiene sentido que una comunidad como Andalucía, con la población que tiene, pues reciba lo mismo o menos que otras que tienen menor población. O sea, que en ese sentido, creo que a nuestros políticos en general, y no personalizo, no hablo de ninguno en concreto ni de ningún partido, tendrían que tener una amplitud de miras y sobre todo en estos casos de pandemia, con la situación tan grave que se está arrastrando tanto económicamente por parte de los empresarios afectados como a nivel sanitario, deberíamos dejar un poco al margen, pues, lo que decía al principio, esa crispación, ¿no? Ese clima de crispación del que de verdad estamos acostumbrados, pero cansados también, ¿no? Uh-huh. Como ciudadanos.
Está claro. Y mientras tanto, Antonio, los hosteleros manifestándose contra recortes, contra faltas de ayuda, protestas de todo tipo, y a la espera a ver qué decide el comité de especialistas en la tarde de hoy sobre la posibilidad de movilidad interprovincial en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la posibilidad de ampliación de horarios para también la hostelería, ¿no? ¿Antonio
no está?
¿No está? ¿Se ha ido? Pues Manolo.
Sí, yo entiendo que el sector hostelería está muy cansado, está pendiente de recibir. Antonio.
Oye.
Sí, no, te escucho como si estuviera entrecortado. Como si estuviera llorando por las esquinas. Bueno, ahora recuperamos a Antonio. Manolo, decías tú.
No, que digo que.
Antonio. Sí, dale tú, Manolo, dale tú. Es que yo no veo,
entiendo,
no puedo.
Entiendo que el sector de restauración, que es el que más está sufriendo ahora mismo las causas de esta pandemia, pues porque al final, con los horarios de cierre, que han estado un tiempo hasta las 6 y ahora parece que pueden estar hasta las 9:30 esperando como agua de mayo, que pueden estar un más tiempo o que incluso que tengamos más apertura de provincial, que pueda tener que la ciudad reciba pues más visitantes, pues, y que reciban ayudas directas, pues porque están los pobres sufriendo desde hace un año, los que van a sufrir esta pandemia, pues yo entiendo que estén totalmente indignados. El gobierno de Andalucía, tanto también el ayuntamiento, le está dando mucha colaboración, por parte de la diputación también se está ayudando, pero bueno, yo entiendo que las ayudas tienen que venir de más arriba y tienen que ser más potentes desde el gobierno central. Uh-huh. Ha prometido, pero Sánchez, que vienen más ayudas del gobierno, pero a ver cuándo llegan, porque esto es como siempre, esto es como el ingreso mínimo vital, que lo prometen pero no llega, ¿no? Esto lo importante es que estén aquí, ¿no?
Uh-huh. Antonio, ¿estás ahí o sigues entrecortado, rey mío?
Sí, no, ah, yo no me fui nunca de aquí. se fue la aplicación.
Vale.
Entonces, a mí también me he fallado hoy, Antonio.
Sí, estáis fallones hoy. Te preguntaba, Antonio, sobre el tema este de que hablábamos de los hosteleros, de esas reclamaciones que están haciendo. Han salido en estos días a la calle de nuevo en protesta motorizada, esperando lo de la movilidad provincial, si puede ser una realidad esta tarde o no, y la ampliación de horarios. Vaya situación tan caótica que están pasando y que no somos capaces de poder sacarlos de ahí, ¿verdad?
Me preocupa, Pedro, un tema que yo, mientras Antonio está, que hoy ya, no sé por qué, en algún telediario o informativo del mediodía, no he visto yo, parecía que había empezado con un tipo de salimos porque las cifras empezaban otra vez a ser un poco preocupantes, y el tema de la movilidad interior propia dentro de Andalucía empezaba también a ponerse en cuestión, cosa que vamos a ver si el tema no es así. Claro, ¿no?
Es que el riesgo entiendo, Manolo, que es que si pase como en Navidad, ¿no? Que quisimos salvar la Navidad y al final nos vino la ola que casi nos ahoga a todos, ¿no? O sea, que tenemos que ser, entiendo yo, que se debería ser muy prudente ahora con la Semana Santa y esa apertura de la movilidad. Y yo creo que, yo sé que muchos empresarios, desde luego, no estarán de acuerdo conmigo, pero a lo mejor nos conviene a todos aguantar un poquito más, resistir un pelín más e intentar llegar a verano lo más fortalecidos posible, confiando además que el ritmo de la vacuna aumente y que estemos todos en mejores circunstancias de recuperar el verano, que no por querer correr en una Semana Santa pues terminemos otra vez en abril con las restricciones que yo creo que ya nadie quiere ni puede resistir, ¿no? Uh-huh. Entonces, en mi opinión, creo que hay que ser bastante prudente y desde luego la situación ahora mismo está demasiado delicada como para aventurarse en exceso.
Si echamos un vistazo a la situación, por ejemplo, que hay... hay conversaciones, hay varias conversaciones.
Hoy están
las aplicaciones como locas. Decía que bueno, hay que mirarse y en el espejo de Italia, que ya vemos cómo está la situación allí y cómo se está otra vez volviendo al confinamiento porque está habiendo repuntes, etcétera, y todos debemos recordar que casi podemos decir que todo esto en el mes de marzo del año pasado se inició precisamente en Europa a través de Italia. Yo no sé si habría que aplicar aquello de cuando veas las barbas de tu vecino recortar por las tuyas a remojar, ¿no?
Totalmente. Bueno, yo creo que ya la experiencia debería valernos.
Efectivamente. Efectivamente.
Italia ha vuelto a confinar a la gente. 40 millones, leí yo ayer, que habían confinado hasta el 6 de abril.
Y Francia seguía con las medidas duras, pero curiosamente, fíjate bien, Francia están con las medidas duras,
¿sí?,
y están en peores tasas que España. Es decir,
hombre, fíjate los franceses que se vienen a España a pasar el fin de semana, ¿no? Como locos.
Eso me parece lamentable. Eso, Pedro, me parece lamentable.
Hombre, a mí también.
Aquí los españoles le estamos prohibiendo de todo.
Claro.
Aquí, y estamos permitiendo, venga, a los franceses aquí a disfrutar de la
efectivamente
vida,
¿no? Como una PCR que se hacen gratuita en su país, que le sirve para 72 horas, con lo cual, para salir de España otra vez hacia Francia, no tienen que hacerse PCR, porque la misma que utilizaban a la entrada les sirve para la salida, y se vienen aquí, y además con toda naturalidad, lo hemos visto todos en declaraciones de estos chavales y chavalas, que aquí vienen precisamente, pues eso, para ir a los restaurantes, para beber, claro, para comer y para permitirse determinadas libertades que en su país no tienen, ¿no? Qué guay.
Pero eso es no, de que a un nuevo traspié, o sea, que meter la pata ahora puede tener consecuencias muy graves, ¿eh? Porque ya sabemos que muchos empresarios están al límite, sobre todo pequeña empresa, autónomo, y están resistiendo ahí como pueden, como jabatos, pero no sé cuánto tiempo más. Si no somos capaces de aguantar de verdad e intentar frenar esta situación, esto se puede alargar eternamente. Entonces yo no creo que eso le interese a nadie, y desde luego ni mucho menos entiendan la hostelería, porque desde luego esa permisividad que ahora está habiendo, entre comillas, con respecto al horario, si dentro de unas semanas se vuelven a flexibilizar, igual estamos en abril otra vez encerrado. Entonces al final es la pescadilla que se muerde la cola, es un círculo vicioso del que difícilmente vamos a poder salir.
En todo caso, vamos.
Ahora, o sea, Pedro, una cosa.
Sí.
Al igual que yo estoy a favor de que hay que ayudar a este sector a tope, y aquel que es que se está al límite, como se están limitando muchos locales ya en Málaga, ayer venía que la policía, hoy viene que la policía, montó un plan especial en el centro histórico, porque empieza a haber locales que exceden en el aforo, la gente sin mascarilla, o algún local que hay por los montes de Málaga, que es la quinta vez que creo que ya los tienen que cerrar.
Correcto.
Lo tienen que cerrar definitivamente, es decir. Es que eso, cuando tú ves estas noticias, digo, hombre, con esa gente hay que ser contundente también, ¿no? Porque esos fines son los que te crean los problemas, ¿no?
Sí, sí, en definitiva no son todos los hosteleros los que están incumpliendo las normas. Yo he de reconocer, y soy uno de los primeros que lo dice, que el problema de los contagios no está en el tema de los bares y de los restaurantes abiertos.
Para nada.
El problema está en la gente que hace que en esos bares se concentre más gente de lo normal, y en los propios bares y restaurantes que no son capaces de limitar esos aforos a la legalidad. Entonces hay gente que lo cumple total y absolutamente, y otros que no, y al final pues terminan todos pagando justos por pecadores, ¿no? Que es desgraciadamente lo que ocurre. Bueno, Antonio, dime Manolo.
Sí.
Dime, Manolo.
No, que decía.
Ah, vale, que es Antonio, vaya.
Sé que se me ha cortado esto.
Lo hemos notado.
No, decía que Manolo destacaba los que incumplen, pero son muchísimos más los que cumplen.
Correcto.
La disciplina que están teniendo los hosteleros, y el aguante, y que están peleando como auténticos jabatos, como bien ha dicho Raquel, hay que reconocérselo, y de hecho hay que reivindicar con ellos que las ayudas, por favor, que lleguen, porque es que los que van a poder quedar van a quedar muy tocados de alas y van a quedar en el camino bastante, ¿no? Y desgraciadamente esa es la situación. Pero claro, ¿qué prima aquí? ¿El negocio o la salud? Yo creo que debe primar la salud. Pero el problema son los dineros. Los recursos es lo que tiene que llegar, y si hay que generar más dinero por parte de la Unión Europea, que lo hagan, que lo fabriquen, que lo busquen, pero que realmente esas ayudas tienen que llegar, porque están estos empresarios están enormemente desesperados, con toda la razón del mundo.
Sin duda.
Yo Antonio, me he puesto siempre ahí al lado, y me parece muy lógico que se ayude. Había medidas como en el ayuntamiento que decía que en el tema de la terraza, el permitir que los excesos de terraza, todo eso, lo veo perfectamente al revés. Claro. Tenemos que ayudar a estos sectores en estos momentos, sin ser policías de ellos. Lo único que hay que ser policía en aquellos que pues, nos pueden crear un problema. Tú no puedes tener un bar donde haya 100 personas, donde las poros sea 20, oiga. Pues como ese señor hay que ser duro, sinceramente. Claro. Con ese señor hay que ser duro. Es sí, lo que sí. Yo quería decir.
Muy bien. Bueno, pues nada, chicos, que se acabó el tiempo de la tertulia. Mira qué pronto ha pasado. Que,
oye, que me perdone a Pedro, que me ha intentado escuchar a Raquel Garrido, que hacía años, tiempo que no la veía ni la escuchaba.
Pues mira,
me
pues...
Raquel.
Para eso yo sirve... quería decir lo mismo, pero no sabía si el directo era o no el lugar, pero me ha encantado escucharte, Manolo.
Pues mira, me alegro mucho... Me alegro cuídate, mucho de haber cuídate. Sido nexo de unión entre vosotros dos de hace tiempo.
Amigo. Sí, sí, señor, sí, señor. Lo que pasa es que las circunstancias y el confinamiento ya. Nos ha llevado a no tener mucho contacto últimamente, pero
está
sí,
claro,
sí,
está
tengo
claro.
Mucho cariño y me ha hecho mucha ilusión, Manuel, igualmente.
Pues me alegro. Antonio, un placer siempre
debatir. Me alegro.
Pues hablamos de Semana Santa.
Muy bien. Oye, no, de Semana Santa no hablamos, que si no tenemos que tirar que está pasado mañana y no tenemos tiempo para eso. Que disfrutéis lo que podáis de la Semana Santa. Sobre todo en el caso de Antonio Martín Navarrete con su cofradía de la Paloma y en el caso de Manuel Marmolejo con su expiración, si su pierna se lo permite en todo caso. Y Raquel, aunque los niños no puedan salir un año más a la calle vestidos de nazareno, no te preocupes que para el año que viene esto va a cambiar, ¿vale?
A ver la sangre igualmente, sí, sí.
Está claro. Gracias a los tres por estar un ratito con nosotros. Suerte, felices fiestas de Semana Santa si podéis disfrutarlas aquí en Málaga con todo lo que está cayendo. Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós, adiós, hasta luego. Vamos a saber cómo está el tráfico a esta hora. Nos vamos hasta las carreteras de GT Rafi Castellero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación a esta hora por las carreteras de Málaga?
Bueno, pues está un poquito complicada la cosa. En la A45, sentido hacia Málaga, en el Alto de las Pedrizas, tenemos gravilla en la calzada y ahora mismo están procediendo a limpiar la zona. Hay que pasar con un poquito de precaución. La A7, en el 175, sentido Cádiz, a la altura de Puerto Banús, tenemos tráfico intenso aproximadamente un par de kilómetros. Y lo más destacado hoy lo tenemos en la A7, a la altura de Vélez Málaga, en el kilómetro 273, sentido Cádiz, donde se ha producido un accidente entre varios vehículos y ahora mismo están realizando tareas de limpieza en la zona y tenemos el carril derecho cortado. También pedimos precaución por la zona.
Bueno, pues unas veces nada de nada y otras veces, fíjate
otras
tú
veces
cómo están las cosas
la
en el día de hoy. Gracias, Rafi, hasta luego.
Buenas tardes,
adiós. Vamos al centro de la ciudad, centro de control local, David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación hasta ahora en el centro de Málaga?
En la capital, niveles sin demasiados problemas. Se va incrementando la entrada por Valle Inclán y Ortega Sáenz, desde la M20, y en la zona de Juan 23, sentido norte, tenemos tráfico alto. En el resto, niveles fluidos, como siempre, recomendar el uso del transporte público.
David, muchas gracias. Hasta luego. Y el tiempo para mañana. Nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos y probabilidad de chubascos a partir de la tarde. El viento va a soplar de componente este y, atención, tendremos alerta amarilla por fenómenos costeros en la exarquía y en la costa a partir de las 9 de la noche de mañana. Las temperaturas sin cambios y máximas e incluso en descenso en el interior. Las máximas para mañana: Vélez Málaga 19, Málaga y Marbella 18, Antequera 16 y 15 grados en Ronda. Y nos vamos, que llegan las noticias de las 6 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera e inmediatamente después abrimos las puertas en COPE Andalucía, hoy con programa doble. Aula activa dedicada al mundo de la educación y después la tarde en Andalucía que hacen nuestros compañeros desde Almería. Nos encontramos mañana a partir de las 4:30. Enrique Ortiz y quien te habla, Pedro González, en Buenas Tardes Málaga. Adiós.